Jumpstart your landscape project with Purchase Green, the largest artificial grass distributor in the U.S. Whether you're a daring DIYer or just need an expert, your project is their priority. Purchase Green's ready-to-roll guarantee eliminates the wait for materials. Shop artificial turf for landscapes, playgrounds, pets, and putting greens. Get free sample kits online at PurchaseGreen.com or visit their local showroom and mention promo code PGFALL and receive 10% off your order at participating locations. Purchase Green, the grass is greener because we're on your side. Visit PurchaseGreen.com.
Honey, Bobby might get strep throat this season. Does sometime after Thanksgiving work for you?
Some things you just can't plan.
Sorry, November's bad. I have Maddie scheduled for the flu.
That's why we built a network of Stanford pediatricians conveniently located all over the Bay Area. And while you can't always plan for when your kids need to see their doctor...
Mom, is it okay if I get pink eye next week?
It's nice to know we're close by. Stanford Medicine Children's Health. Access to excellence. Visit StanfordChildrens.org to find a pediatrician.
Cuando pierdes, siempre echas de menos a quien no ha podido jugar. Esta es una de las leyes más topiqueras del mundo del fútbol. Pero en el caso del Fútbol Club Barcelona, con Lamine Yamal, esto no se trata de ningún tópico. Anoche, ante una fantástica, prácticamente perfecta Real Sociedad, faltó el regate de Lamine y también su golpeo de balón. Faltó su calidad y su creatividad. Faltó, por supuesto, la determinación que ha ganado esta temporada. Pero bajo mi punto de vista, por encima de todos estos aspectos, que, bueno, en cierta manera son más individuales, lo que más se notó en el partido de ayer es lo que Lamine Yamal le da a su equipo, al Fútbol Club Barcelona, en términos colectivos. Y esto se comenta poco. Lamine Yamal es un extremo regateador de 17 años. Esa es la definición más corta, ¿no? Más breve, más simple. Con esta definición, lo que uno menos espera es que su ausencia le quite orden, control y pausa a su equipo. Pero es que fue así. Porque Lamine Yamal es el futbolista sobre el que se ordena este Barça de Flick. Es el jugador sobre el que se para el equipo. Es el jugador sobre el que se juntan todos. Es el jugador sobre el que luego se organiza la presión. Hemos visto poco del Barça sin Lamine Yamal. Pero lo que hemos visto, por mucho que también, ojo, hay que decirlo, haya sido ante dos grandes equipos en dos escenarios muy exigentes, no solo habla de un Barça peor y con menos calidad sin Lamine Yamal. Que esto, bueno, es lo lógico, ¿no? Lo evidente. Sino que, sobre todo, y esto habla del nivel del chaval, hemos visto a un Barça menos reconocible y más desdibujado. Pero, como digo, el partido de la Real fue fantástico. Y también tuvo muchísimo que ver en que se notara tanta la ausencia de Lamine Yamal. La Real esta temporada viene teniendo problemas cuando tiene que llevar la iniciativa. Y sobre todo tiene problemas, da igual el escenario y el contexto, para ser contundente arriba. Pero en este tipo de partidos, su nivel está siendo excelso. Su nivel está siendo de lo que fue el año pasado. Un equipo Champions, de octavos de final además. Ante el Real Madrid perdió, sí, pero recordemos... Dio tres palos y para mí, al menos mientras hubo partido, fue muy superior. Ante el Atlético de Madrid lo tenemos un poquito más reciente. Sí, empató in extremis con un golazo de Susic. Pero es que tenía que haber ganado. Y ayer ganó por la mínima. Pero es que tuvo ocasiones para haber ganado por más. En estos tres partidos, ante los tres rivales más difíciles, más exigentes, más duros... La Real ha sido muy valiente. A partir de una presión alta al hombre, los jugadores de Imanol Alguacil han demostrado precisamente esto. Que siguen siendo jugadores de Imanol Alguacil. Y esto no es poco, porque la temporada no está siendo sencilla después del verano en Donosti. La Real tiene cosas que mejorar. Y los problemas de cara a gol son, honestamente, de los que pueden arruinar una temporada entera. Pero la Real Sociedad está demostrando en este tipo de partidos que sigue teniendo un nivel potencial muy alto, altísimo. ¿Cuántas veces lo alcance? Depende de futbolistas como Take Kubo. Ayer el japonés, junto a Guerr, que está siendo uno de los fichajes de esta liga, fue el mejor del encuentro, con diferencia además, ¿eh? Kubo sabía que era un partido grande y salió a ganarlo desde el principio. En ausencia de Lamine Yamal, Take Kubo fue ese extremo derecho que desordenó al contrario mientras ordenaba a su propio equipo.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Tras la victoria de la Real Sociedad ante el Fútbol Club Barcelona, la lucha por el título de Liga se vuelve a igualar, aunque eso sí, el Real Madrid ha perdido a Militao por el camino. Hoy vamos a hablar del momento del conjunto blanco y su problema con las lesiones. También vamos a analizar el buen hacer de un Villarreal de Marcelino que está a puntito de cumplir el año. Y por supuesto vamos a debatir sobre todas las claves de esta jornada de la Liga Española. So bring it back down, Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Ya estamos aquí en este lunes, post jornada de liga, pre parón de selecciones, pre baja de paternidad, básicamente, porque a partir de mañana cedo el timón a Adrián Blanco y cedo el cariño a Nahuel Miranda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué? ¿Vas a volver a ser padre?
Bueno. No. Te iba a decir, podría. No.
Es como ese futbolista que recae muchas veces de la misma lesión.
No, simplemente me estoy organizando para que el programa note lo menos posible mi ausencia. Pues claro, si desaparezco de aquí 4 meses, esto se convierte... O sea, hay que diferenciar la libertad del libertinaje. Y daros 4 meses a vosotros dos...
Oh, 4 meses, ¿eh, Nahuel?
Claro. Imagínate. Es entregar las llaves del equipo a... Sí, ese interior muy organizado, muy, muy líder... pero también a ese media punta que está como una cabra.
No, muy bien. Justo las semanas donde más contenido hay, ¿no? Donde hay fútbol todos los días, donde se hace el programa solo, desaparece Miguel Quintana. Es como ese capitán que no quiere tirar penalti en la tanda, ¿eh?
No, eso ha estado feo. ¿Que me borro del parón de selecciones? Pues es posible, pero es que el programa es importante, pero criar a mi hijo lo es todavía más. Oye, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona 1-0. Nosotros ya lo sabéis, chicos, nos centramos en lo futbolístico, que también es futbolístico, pero que es quizás más polémico, acciones arbitrales. Como siempre, desde que iniciamos el programa, lo dejamos para otros programas. Creo que ya se habrá debatido lo suficiente. Creo que cada persona ya tendrá su opinión formada. Así que vamos a hablar un poquito del fútbol, porque fue un gran encuentro de fútbol, sobre todo por parte de la Real Sociedad.
Sí, vimos una gran versión de la Real Sociedad a la que le faltó acierto en los metros finales para redondear el resultado, cerrar el partido antes, que al final le tocó sufrir cuando el Barça se volcó en los metros finales. Y creo que la Real Sociedad ayer fue el primer equipo que demostró cómo se le puede hacer daño a la línea adelantada de Hansi Flick.
Sí, con ajustes. Me gustó muchísimo la entrada de Seraldo Becker, que sí, pareció muy importante para ese tipo de juego.
Bueno, es que decía que el Barcelona notó la ausencia de Lamine Yamal. Quien más la notó fue Jules Koundé.
Sí.
El peor partido de Jules Koundé en 2024.
Que acabó siendo sustituido. Vimos un ratito de Casado en el lateral derecho, que es una alternativa a tener en cuenta también para futuras rotaciones y alternancias en el puesto del lateral. Dio la sensación de estar superado del Barça y de estar un tanto agotado. Creo que es natural también que al final está siendo una temporada donde el Barça ha podido rotar muy poco. Y bueno, uno de esos partidos que te hacen ver que la liga es muy larga, que la temporada es larga y que va a tener que seguir remando el Barça a pesar de todo lo bueno que ya ha hecho en este primer tramo de campaña.
Yo entiendo todo esto que me comentáis, y además es que no le quiero quitar ni una especie de mérito a la Real Sociedad, porque creo que hizo el partido que puede hacer, que hizo ante el Atlético de Madrid, le sirvió para empatar, que hizo ante el Real Madrid, no le sirvió para nada, pero recordemos, 3 palos. Ayer le sirvió para ganar, pero el Barcelona sin Lamine Yamal no es que sea peor equipo, es que es un equipo diferente.
Y yo no sé de cuántos futbolistas se puede hacer decir esto. Porque quiero decir, hemos visto al Barça sin, por ejemplo, Pedri. Hemos visto al Barcelona sin varios de los defensas. Y eso lo ha notado, ¿eh?
Sin Dani Olmo, sin cuando Dani estaba
lo hemos visto sin Dani Olmo. Habría que ver qué pasa sin Rafinha, Lewandowski y tal. Pero hemos visto al Barcelona sin Lamine Yamal en Pamplona y en San Sebastián. Insisto, dos escenarios muy exigentes donde perder. Hombre, no te voy a decir que sea lo normal, pero es una posibilidad muy real. E insisto, es que no hemos visto a ese Barcelona con pelota. No hemos visto a ese Barcelona que se ordena, que luego presiona. Y yo esto lo identifico mucho con un Lamine Yamal, que es que pienso que el mediocentro del Barcelona está camuflado. O sea, no hay un mediocentro al uso y creo que se reparten las funciones. Íñigo más Cubarsí es el primer mediocentro del Barça. El segundo, evidentemente, es Marc Casado. No le quiero quitar jerarquía ni importancia, pero no creo que sea Sergio Busquets. ¿Vale? Y el tercer medio centro creo que es Lamine Yamal. El pase a Lamine Yamal.
Jumpstart your landscape project with Purchase Green, the largest artificial grass distributor in the U.S. Whether you're a daring DIYer or just need an expert, your project is their priority. Purchase Green's ready-to-roll guarantee eliminates the wait for materials. Shop artificial turf for landscapes, playgrounds, pets, and putting greens. Get free sample kits online at PurchaseGreen.com or visit their local showroom and mention promo code PGFALL and receive 10% off your order at participating locations. Purchase Green, the grass is greener because we're on your side. Visit PurchaseGreen.com.
Honey, Bobby might get strep throat this season. Does sometime after Thanksgiving work for you?
Some things you just can't plan.
Sorry, November's bad. I have Maddie scheduled for the flu.
That's why we built a network of Stanford pediatricians conveniently located all over the Bay Area. And while you can't always plan for when your kids need to see their doctor...
Mom, is it okay if I get pink eye next week?
It's nice to know we're close by. Stanford Medicine Children's Health. Access to excellence. Visit StanfordChildrens.org to find a pediatrician.
Ordena el Barça. Ayer allí estaba Fermín, que encima es un jugador completamente diferente, sí, sí, sí. Y el Barcelona se precipitó mucho.
Sí, ya no es solo todo lo que te da Lamine Yamal en los metros finales en cuanto al desborde, el disparo, el centro para generar las cifras que ya está generando, sino que el balón a Lamine Yamal, ese cambio de orientación que lo analizábamos,
claro,
con Íñigo Martínez,
lo simplifica todo. Yamal,
simplifica una barbaridad. Es un atajo constante hacia la portería rival.
Esta derrota del Fútbol Club Barcelona acorta estrecha la diferencia por el título de Liga. Es verdad que el Real Madrid sigue estando a 6 puntos, pero tiene un partido menos. Yo no diría que está a 3, hay que ganar el Mestalla, eso es mucho decir, pero evidentemente acorta distancias. El Atlético de Madrid se pone a 7 y se reengancha, porque sabemos que cuando estás a 10 estás out, a 7 sigues estando muy lejos, pero ya es una cifra más manejable. Luego, en el resto de titulares que nos ha dejado esta jornada de Liga, recordemos que falta ese partido entre Español y Valencia, ganó el Villarreal. Goleó al Deportivo Alavés, no lo hizo ni Betis, ni Athletic Club, ni Club Atlético Osasuna, y ahí hay una distancia que hay que empezar a valorar. Luego, en la tercera hora de la pizarra de Quintana, vamos a analizar al Villarreal de Marcelino, que el próximo, si no me equivoco, jueves, es el día 14 de noviembre, he mirado la fecha, bueno, me la has dicho tú, Adrián Blanco, esta mañana, cumple un año.
Sí, sí.
Un año de don Marcelino García Toral, ¿eh?
De Salvador
Milagros. Por ahí va el inicio de...
Vale, vale.
Igual Salvador Milagros no, pero se me ha ocurrido un nombre.
Vale.
Nombre que va a criticar Nahuel Miranda. No lo veas, por favor. Ya sé que no lo has visto.
Sí que lo he visto.
¿Sí lo has visto?
Sí que lo he visto.
Del 1 al 10.
A ver, es que está forzado.
Vale.
Está bien, está forzado.
Pero está un poco forzado.
Es que Salvador Milagros entraba
genial. Pero el nombre de pila me gusta.
Vale.
El complemento lo podremos trabajar un poquito
más. Vale, vale. Luego lo trabajamos.
Venga.
Vale.
Dicho esto, una victoria del Villarreal. Creo que con mejor resultado que juego.
Puede ser, sí.
A mí no me convenció.
Pero es que tiene una pegada al Villarreal, que es una locura. Dos equipos que van saliendo poco a poco, no han salido de la lucha por el descenso. De hecho, lo probable es que no salgan hasta, en el mejor de los casos, jornada 36, 37, 38. Pero Leganés, 14 puntos, y Unión Deportiva Las Palmas, 12. Oye, están sumando puntos en un momento que podía ser delicado, ¿eh?
Las Palmas, otro equipo de amarillo que tuvo mejor resultado que juego esta jornada, pero bueno, con una contundencia inaudita para un equipo al que hasta hace poco menos de un mes le salía todo al revés.
El fútbol es increíble, de verdad. La Unión Deportiva de Las Palmas, con Pimienta y con Carrión, no gana ni en Mestalla ni en Vallecas. Y de este no significa que haya jugado mal. O sea, por el camino también con Pimienta.
Ni Carrión ni Pimienta sean malos entrenadores.
No, es que con ellos perdió partidos la Unión Deportiva de Las Palmas inexplicables. Pero es verdad que ahora, oye, dinámica contraria y ganas partidos que incluso, vamos a ponerle muchas comillas, no te toca. O sea, por ejemplo, el Rayo, antes del gol
de Fabio, tiene una ocasión clarísima. Da luego al palo. Tiene mil ocasiones y marca el segundo en propia puerta a Aridane. Fútbol.
Esto es fútbol ficción, pero estoy convencido de que si no está Diego Martínez y no ha cambiado la dinámica como ha hecho, este partido a Las Palmas lo pierde 3-0.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y Agumé,
el fútbol es así, ¿eh?
Y luego está el caso de Agumé, que hizo un fallo de la Unión Deportiva de Las Palmas de la segunda vuelta con Pimienta.
Lucien Agumé.
Vaya error.
Pero vaya, bueno, error. Me gustó, por cierto, mucho la reivindicación de Borja Jiménez después en sala de prensa, ¿no? Cuando sustituye a Juan Cruz en vez de quitar a Cissé, que la gente se queda como, oye, pues que si tiene hasta amarilla y todo, queremos ir a por el partido, y luego acaba siendo el futbolista que provoca ese fallo de Agumé, que le da tres puntos con, bueno, un plan, yo creo que muy de mínimos, nada de fuegos artificiales, pero que está siendo, bueno, muy efectivo y que le está permitiendo aferrarse a la primera división.
Sabe cosas Borja Jiménez,
sí,
parece
sí.
Que ha llegado para quedarse en la élite. En el descenso, ahora mismo, están Español, insisto, un partido menos, Real Valladolid, que empató. Y es verdad que le empatan in extremis, pero es un partido que el Athletic Club podía haber ganado perfectamente. Y Valencia, es verdad que el Valencia, con dos partidos menos y ahora mismo con la cabeza en otro sitio, por supuesto, pues tampoco es la cuestión. Pero estos son los equipos que acaban en descenso después de la 13ª jornada liga, ¿eh? Que ya sabéis, pizarritas, que esto va muy rápido y básicamente ya llevamos más de un tercio, ¿eh? 13 por 3, 39. Hay 38 jornadas, más de un tercio. Datos,
no, pero
ciencia y números.
Igual esta temporada, con el tema de los partidos aplazados, igual es un tercio.
Ah, bueno.
Igual podríamos jugar esa carta, ¿eh?
Cuidado, no lo compliques más.
Cuidado.
No pongas más, ¿cómo eran? Variables, ¿no? ¿Eran variables? Incógnitas, perdón, en la ecuación. Déjame despejar X y ya está.
Uf, esas ecuaciones con Y y Z, por medio.
No. Señor profesor, si yo quiero ser periodista deportivo,
esto es lo
si no necesito ni escribir. Bueno, estamos hablando de broma. Lo peor de esta jornada, pizarritas, ya os lo podéis imaginar, las lesiones. Lesiones, además, graves, de cruzado. Imagino que todo el mundo sabe la de Eder Militao, luego vamos a hablar de ella porque vamos a hacer un espacio dedicado al Real Madrid. Pero es que también cayeron Ilias Akromat, que encima, bueno, siempre es mala suerte, ¿no? Pero justo después de haber marcado un golazo. Y siendo muy titular, ¿eh?
Sí.
Habiendo dejado a Jeremy Pino, seleccionado por Luis de la Fuente, por la selección española, y el titular es Ilias. Y luego también Franquesa.
Sí. Tres cruzados.
La de Franquesa, os diría que es especialmente dolorosa porque da la sensación de que se lesiona en la acción anterior a la que luego le acaba tumbando, pero que él se ve bien.
Es increíble.
Y yo me quiero aferrar a este momento.
O sea, la lesión de cruzado es una de las más graves y es una de las más estúpidas. O sea, tú ves, porque por desgracia estamos viendo demasiadas, la de Ter Stegen, la de Carvajal, que fíjate si es una acción fortuita y absurda, lo de Militao, lo de Elías, que está ahí como en un apoyo.
Mira, en la de Elías, me parece que es Antonio Blanco que está peleando el balón con él y le haces el gesto de que se levante, obviamente porque
claro,
le da la sensación de que no ha pasado
claro,
nada,
o sea,
no es a mala fe, ¿no?
Quiero decir, si se produce una lesión por una entrada, dices, oye, mira, oye, y sin culpar al que hace la entrada, pero bueno, es fútbol, son acciones,
es un deporte de contacto, o sea, sí,
puede pasar, pero los cruzados, esta lesión de hacértela, como quien dice, bueno, como quien dice, hacértela solo,
sí.
Muy duro, ¿eh?
A mí esta sensación me ocurrió sobre todo con la de Militao. Yo la de Militao, por más que he visto repeticiones, no veo el gesto donde digas, uy,
pero como la de Ter Stegen.
Sí,
la de Ter Stegen, ahí levemente Jeremy Pino y tú ves el apoyo y dices,
bueno, yo recuerdo la de Thierry Rendal, daba la sensación de que era algo muscular porque era, bueno, una carrera y tal, pero no ves el apoyo extraño.
Que una lesión es una lesión, ¿no? Pero que venga así es como más frustrante.
Justo, sí, sí. Duele mucho y te digo esto porque además en la realización del encuentro se veía a Carlo Ancelotti revisar la pantallita que tienen en el.
Y no sabía qué pasaba.
Y levantaba las cejas como con sorpresa diciendo, no sé qué está ocurriendo.
Voy a aprovechar que metes aquí a Carlo Ancelotti para hacer un pequeño spoiler. Os voy a preguntar luego cuánto y qué debe fichar el Real Madrid.
Vale.
Porque ya sobreentiendo, cuando hemos conocido encima que la lesión de Rodrigo y de Lucas, por supuesto no es tan grave, pero va para más o menos un mes las dos, un poquito más quizás el lateral gallego, sobreentendemos que el Madrid va a fichar.
Sí. Sí.
Vamos. Digo yo.
Claro,
la mano en el fuego no la pongo.
Pero es cierto, no tenemos la certeza que podemos tener, por ejemplo, con el Getafe, que también ha sido uno de los.
Bueno, jornada. Sí, pues ahora se han pedido seis, a ver cuántos llegan. Pero sí, en todo caso, luego os hago esa pregunta.
¿Vale?
¿Se la hacemos ahora a la audiencia, a nuestros pizarritas, para luego escucharles en tiempo de debate?
Venga, 628269092, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana. ¿Cuánto y qué debe fichar el Real Madrid para recomponer su defensa? 628269092.
Luego quiero que me respondáis, chicos, pero al margen de esto,
Ha sido una jornada dura, ¿eh? Han caído Kiko Femenía, por ejemplo, sí. Renato Tapia, que no va con Perú, igual que Lewandowski no va con Polonia, igual que Lamine Yamal no va con España. Ha ido, o va a ir, Brian Hill, ¿vale? Sí. Otro de los que conoce muy bien Luis de la Fuente. Ya ha contado lo de Lucas y lo de Rodrigo. Lo de Arnau Martínez en el Girona, que es uno más. Michel creo que ya está acostumbrado.
Carmona, que también es la sub-21, no, ha ido convocado Bajcetić, el futbolista del Salzburgo.
Es una barbaridad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La salud de los futbolistas está levantando la mano y pegando un grito, y a partir de ahí, quien lo quiera escuchar o quien quiera darse por aludido, bien. Si no, pues oye, seguimos y que se vayan lesionando, y ya en el futuro sus carreras durarán menos por las lesiones, y a tomar por saco, ya está.
Un grito de socorro, además. Es lo que están dando.
Digo yo, porque aquí hay de todo, ¿no? Hay futbolistas que solo juegan una competición, pero es verdad que, insisto, que es que se trata de que el fútbol ahora mismo es mucho más exigente. Es mucho más exigente para el cuerpo, y es verdad que ahora el cuerpo está más cuidado, o sea, hay más preparación, hay más conocimiento, hay más medios, pero al mismo tiempo se juega mucho más rápido, esfuerzos sostenidos, se va al límite permanentemente, sí. Y luego ya los jugadores, que encima tienen varias competiciones,
entrenan menos y juegan más.
Es que es muy chungo el tema, y ya decimos, que lo decimos así de broma, 13 jornadas llevamos de liga.
Sí, sí.
En noviembre. Bueno, veremos qué sucede. También tenemos que ver qué sucede con Carlos Alcaraz en la ATP Final. Ya sabéis que Carlitos no ha llegado muy bien a este último tramo de la temporada. Ha caído en dos sets con Casper Ruud, y eso que el segundo parecía que lo tenía muy en ventaja. Como en estos grupos de la ATP Finals cuentan también el tema de los sets, de los juegos, pues se le complica bastante, aunque todavía le faltan dos partidos al murciano. Lo seguiremos viviendo aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Nosotros ahora sacamos la pizarra y analizamos la victoria de la Real Sociedad ante el Barça, la victoria del Real Madrid ante Club Atlético Osasuna y la del Club Atlético de Madrid ante el Real Club Deportivo Mallorca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
¡Dobra chicken con Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides del
628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
Radio Marca se movió. Radio Marca.
Yeah.
mucha importancia al cómo y ha sido brutal, teniendo en cuenta que en estos momentos el Barcelona junto al Liverpool es el equipo que mejor en forma está de toda Europa, y eso tiene muchísimo valor, hacer semejante partido. Por momentos muy emocionado, muy contento, disfrutando, y la verdad es que necesitamos una noche así. Sobre todo porque el inicio sabemos que no ha sido bueno y aquí en casa nos estaba costando, bueno, lograr la victoria.
Escuchábamos a Imanol Alguacil, aliviado, diría yo, pero también satisfecho, porque el partido de la Real Sociedad, salvo en términos de definición, fue prácticamente perfecto. Ya hemos hablado un poquito de las grandes claves, de los titulares, pero quiero que vayamos un poquito más allá. A mí la presión de la Real Sociedad a pares y prácticamente por todo el campo me pareció muy buena, y creo que acertó Imanol Alguacil minuto 59, minuto 60, con ese cuádruple cambio.
Sí,
fue
cuatro.
Porque ya se veía que empezaba a bajar la presión de los de arriba, y los de arriba eran casi tan importantes como lo que luego hizo Aguert.
Además, una presión que iba a todo el campo, porque incluso cuando el Barça reiniciaba el juego desde atrás en el saque de puerta, iba arriba con todo.
Sí, que creo que la define muy bien Taque Cubo, que fue muy protagonista con balón. Pero sobre todo te quedas alucinado. De hecho, le pasaba muchas veces a Carlos Martínez en la retransmisión del partido, decir, ostras, otra vez Taque Cubo volviendo de atrás, recuperando metros.
Cubo lleva un par de jornadas, ha sido un inicio de temporada complicado. ¿Recordás cuando marcó gol en el RCD Stadium? Sí. Esa ha sido suplente. No sé si ha tenido alguna charla con Imano, no sé si ha hablado con alguien, pero estoy viendo a un Cubo rebelde, en el mejor sentido posible, y eso me gusta. El Barcelona comenzó bien. A mí los primeros minutos del Barcelona me gustaron. Pudo adelantarse con esa acción de Robert Lewandowski, pero creo que se comenzó permanentemente a precipitar. Yo ya sabéis que esto lo vinculo con Lamine Yamal, pero creo que sobre todo faltó una pequeña pausa ahí. Frenkie de Jong no me convenció. Alejar a Pedri de la gestión quizás no fue lo más acertado sin Lamine Yamal. No sé, veía que al Barcelona le costaba superar la presión, y cuando lo hacía, insisto, se precipitaba, iba demasiado rápido.
A mí no me convenció Frenkie de Jong a partir del momento en el que tiene el problema físico.
Sí.
Creo que antes estaba mejor. Cuando tiene ese problema
físico, hizo un par de conducciones buenas.
Que estuvo a punto de salir del campo, creo que es cuando empieza a decaer su rendimiento, y de ahí la entrada de Dani Olmo al descanso.
Es que yo a Frenkie le recuerdo un gran partido, parece que es hace dos temporadas también en el Real, saliendo de presión, ¿no? Con esa conducción de que daba la sensación de, oye, la Real jugaba más o menos a lo mismo, el grueso de la plantilla era esta, estaba Imanol. Pero daba la sensación de que Frenkie con esas conducciones podía desarticular un poquito esa forma de defender tan agresiva que tiene.
Pero
la
fíjate, entró el gol anulado, es una conducción de
Frenkie. Exacto, sí. Entró Olmo y tampoco se notó demasiado, que es un poco lo que os decía, que
es que yo creo que estaba mal Olmo, lo comentaban Alejandro Segura la previa, que había pasado un proceso de gastroenteritis esta semana,
pues se puede entender,
y creo que a nivel físico se le vio reflejado sobre el terreno de juego.
La Real a veces recuperaba arriba, pero también cuando el Barcelona no acababa jugada tenía una salida permanente, sobre todo por Seraldo Becker, porque Koundé iba muy arriba sin Lamine Yamal. Ya digo que el Barça se desordenó, pero sobre todo Koundé se desordenó, y luego Cubo, o sea, fíjate que al final Seraldo está en dos acciones muy concretas, claves, la del gol, luego la que le da a Mikel Oyarzabal, pero se notaba que cuando intervenía Cubo la jugada era de peligro, de verdad.
Sí, mejoraba mucho la acción cada vez que intervenía el futbolista japonés. A mí lo que me gustó mucho del partido de Cubo es que, aunque arrancaba desde la derecha, jugó muchas veces por dentro, mucha conducción diagonal para precisamente romper el fuera de juego y poner el pase filtrado para que Cubarsí y Íñigo Martínez no pudiesen reaccionar.
Bueno, especialmente de highlight es esa conducción en la que se marcha, me parece que es de Baldi, de Pedri, para después sacar el disparo. No acaba en gol, pero es una jugada que te enseña un poco lo que es el techo de Taque Cubo, que sobre todo el primer paso es demoledor. Es que es muy difícil de parar cuando está Taque Cubo a este nivel.
En la rueda de prensa de Imanol Alguacil, Imanol dice algo así como que no notaron el asedio del Barça hasta minuto 88, ¿no? Que mantuvo la presión hasta el minuto 88. Es bastante real. Es verdad que ya el Barcelona iba un poquito más al ataque, podía haber alguna jugada de peligro. Creo que hay, más allá de Zubeldia, que estuvo mejor, más allá de Zubimendi, que es un jugadorazo espectacular. ¡Qué partido de Aguert!
Sí.
Partido de central grande, ¿eh? Fijaos que nos gustaba, que cuando lo ficha la Real, oye, muy bien, encaja, es el perfil de Robin Lenormand, tal. Pero, ostras, yo no esperaba este nivel tan, tan alto. Creo que Opposita, pues junto a Cubarsí e Íñigo, junto a José María Jiménez, junto a Diego Llorente, junto a Dani Vivian, a ser uno de los centrales del momento en la liga.
Ayer da un golpe encima de la mesa. Este tipo se creció en la resistencia de la Real Sociedad. Supo cuándo ir arriba y morder
recuperar. A Lewandowski le hizo pupa.
Sí, sí, estuvo muy pendiente del polaco en todo momento y me gustó mucho el partido del central de la Real.
Sí, es cierto, por ejemplo, Zubeldia, en la acción del gol anulado a Lewandowski está muy flojo y creo que fue un poco...
También es un punto de mala suerte.
Sí, también es una jugada muy trabada. Pero bueno, el Barça se quedó sin tirar a puerta por segunda vez en la Liga desde la temporada 2003-2004.
Vi el dato, más allá de que en la acción polémica es cuestión de centímetros, entonces eso ya sería un disparo a puerta, sería un gol. Sí. Luego hay también un par de acciones, un remate de cabeza que se va por poco.
Pero no tienes la sensación de que Remiro está haciendo un partido enorme para mantener sujeto a la Real.
Es como, ni el dato tiene que ser tan extremo, porque estoy seguro que el Barça ha jugado partidos muchísimos peores por el camino, segurísimo. Ni tampoco dio esa sensación de poder... Igual empatar el partido puede ser, porque es un gol. Sí. Pero darle la vuelta ya parecía más complicado. Ganó la Real y al líder le siguen de más cerca.
La mayoría ha sido una mejor actitud a nivel defensivo, el equipo más ordenado, no hemos arriesgado prácticamente nada... Ha habido un compromiso colectivo bueno por parte de todos. Esto ha marcado la diferencia en este partido.
Debo reconocer que esa paradiña no ha sido voluntaria. Ha habido una desconexión cerebral.
Una reacción a tiempo.
Es muy duro ser padre. Y el sábado estuve de boda, así que con respeto. Bueno, como no pude ver precisamente al Real Madrid en directo, porque yo ya estaba, haciendo uso de...
A otras cosas.
De la barra libre.
Bien.
Porque es que cuesta mucho dinero.
Hay que aprovechar.
Hay que compensarlo. Hay que compensárselo a los novios. Felicidades, ya que estoy. A Dani y Maite, que fueron los que se casaron. El Real Madrid ganó 4-0 al Club Atlético Osasuna. Yo viendo el partido en diferido, me quise fijar en una cosa que te leí, Adri. El tema de Jude Bellingham como interior. Ancelotti ha probado de todo. No creo que sea un problema per se de esquema. Ahora lo vamos a analizar en profundidad. Pero sí que es verdad que a mí me da la sensación de que Vinicius está muy cómodo cuando se junta con Jude Bellingham. Ya que no está Toni Kroos, creo que con el que está más cómodo, más que el lateral, más que Mbappé, más que cualquiera, es con Jude Bellingham.
A mí me gustó mucho el partido de Bellingham, especialmente la primera parte. Creo que empieza a participar por todos sitios, bajando a recibir muy atrás, apareciendo entre líneas, acelerando el juego, llegando al área por sorpresa, que es como más daño hace Jude Bellingham. Y creo que en esa demarcación consiguió marcar la diferencia ante el Club Atlético Osasuna.
A mí me dio la sensación de que estaba, a la hora de tirar ese desmarque de ruptura tan agresivo que vimos, por ejemplo, la jugada de su gol, estaba más cerca de área contraria. No partía de tan atrás, no tenía que hacer una carrera de 20 metros para llegar a la jugada, digamos. Creo que eso le sentó bien, aunque creo que le faltó a Osasuna ser un poquito más contundente en el centro del campo. Dio la sensación, no fue un buen partido Osasuna.
No.
Osasuna hizo ese partido que le venimos criticando al Real Madrid.
¡Vamos, papáis, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Stall Turkey en tu local Popeyes.
¡Dobra chicken con Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Madrid, que es un partido tan pasivo y donde dejas que el centrocampista o el centro del campo en general del equipo rival se pueda lucir.
Y la consecuencia es que no pudimos ver casi a Budimir. Brian Zaragoza no pesó en el partido.
Hay un dato de la realización. En el minuto 42 de la primera, Budimir llevaba un pase completado. Sí.
También creo que la salida del Real Madrid en cuanto a actitud es la que yo esperaba contra el Milan, que en realidad contra el Milan el inicio del Madrid no es malo, luego creo que va perdiendo por juego, pero si chato, venimos de perder, aquí no nos pueden pintar la cara en nuestro estadio. Ya lo había hecho el Milan, ya lo había hecho el Fútbol Club Barcelona, creo que eso se notó. Osasuna no tuvo salida, no lograba incomodar al Real Madrid. Y si tú no logras incomodar al Real Madrid, sin que el Real Madrid esté brillante, el Real Madrid te va a ganar e incluso te va a golear. Porque, por ejemplo, Vinicius, en el momento en el que podía correr, ostras. Yo lo de meter a Vinicius y Mbappé en el mismo barco o en el mismo... Es como lo de Modric y Kroos el año pasado, que se dice, no, es que Modric y Kroos. No, mira, Modric una cosa... Kroos otra. Pues creo que lo de Vinicius y Mbappé, más de lo mismo. ¿Vinicius está a su mejor nivel? No. Sobre todo porque está siendo un poco irregular. Pero vamos, creo que el partido contra el Dortmund, el partido contra Osasuna y más de uno por el camino,
creo que muestran lo que es Vinicius, vaya. Dicho esto, en ese contexto donde Osasuna no te terminaba de apretar al poseedor, esos espacios que tuvieron tanto Vinicius como Mbappé, que intercambiaron posiciones y demás, me daba la sensación de que era un regalo para ambos, que a Mbappé le cuesta más aprovechar a esta altura de temporada.
Me gustó el ritmo al que jugó el Real Madrid, y yo eso, más allá de la actitud y lo de Bellingham con Vinicius, y lo de Osasuna, que ya hemos comentado, todo esto ya lo hemos comentado. Sí. Creo que también le doy mérito a Eduardo Camavinga.
Compro.
Camavinga no es el mediocentro ideal, todavía no es un mediocentro canónico, tiene defectos que quizás en el Real Madrid se pueden notar bastante, porque el Madrid suele necesitar un mediocentro conservador, entre comillas, pesimista, ¿no? Que diría Carlo Ancelotti. A Camavinga es todo optimismo. Camavinga es un media punta que se ha criado como centrocampista, como mediocentro, porque él lo es, ¿eh? Para mí es mediocentro. De hecho, como interior baja mucho el rendimiento, juega más mejor como lateral que como interior. Pero más allá de que no sea perfecto, tiene el ritmo, la personalidad y la intención. Tchouaméni, a día de hoy, no tiene el ritmo que necesita este Real Madrid, no está teniendo la personalidad, y no sé qué es lo tercero que he dicho, pero
el ritmo.
El ritmo ya lo he dicho también.
El ritmo, la personalidad y la intención.
Y no tiene la intención, porque Tchouaméni sí que creo que tiene la intención. Es un futbolista que se sabe soltar, es un futbolista que tiene cambio de sentido del juego. Pero no lo hemos estado viendo.
Sí,
es como que juega muy cohibido y Camavinga juega todo lo contrario, sin cadenas.
Mucho más ágil también a la hora de recibir y dar el pase. Parece que a Tchouaméni le cuesta un mundo girarse en según qué situaciones y Camavinga te lo hace todo mucho más dinámico y de ahí el ritmo al que jugó el Real Madrid el sábado.
Y así el Real Madrid goleó al Club Atlético Osasuna.
Y le dije en la previa del partido que los que estaban en la planilla, viste la hoja que uno siempre le muestra a quienes van a empezar, eran importantes, pero los determinantes eran los que iban a entrar después. ¿Por qué? Porque era normal que íbamos a hacer un esfuerzo enorme hasta los 60, 70 minutos y después íbamos a necesitar piernas. Y tenemos buenos futbolistas, tenemos jugadores importantes y la importancia es la calidad de minutos que le den al equipo.
Escuchábamos a Diego Pablo Simeone hablar de esa victoria del Atlético de Madrid. Yo creo que el plan era ese, ¿no? Vienes de un partido con mucha fatiga, con mucho cansancio. No estás bien. El Atlético de Madrid, oye, mucho mérito esta semana, pero todavía no está bien. Bueno, ¿sabes qué vas a tener que ganar? Sufriendo. La primera parte, oye, si no lo habéis visto, ahorrárosla. Pero se lo diría también incluso, bueno, a Yagoba no, porque creo que el Mallorca tenía que haberlo aprovechado. Pero a los analistas del Atlético de Madrid, no lo veáis. O sea, no...
Poquito, ¿eh?
Hombre, una ocasión, Larin en un centro lateral.
Una gran parada de Black y poquito más.
Y ya está.
En una jugada que el Mallorca intentó replicar varias veces, que hablaba de fijar con los laterales a los futbolistas de banda que están participando ahora mismo en el Atlético Madrid.
Spoiler, para
línea de seis.
Spoiler, no salió bien con Pablo Maffeo.
No salió del todo bien, pero bueno, para centrales de posiciones interiores, que es algo que intenta habitualmente el Mallorca y que es el centro de Darder.
Con Yagoba.
Creo que resume muy bien cuál era la intención de partida para el Real Deportivo
Recuerdo
Mallorca.
Recuerdo que Adrián Blanco, cuando estaba en Osasuna, le preguntaste por el tema de los centros desde el piquito del área, digamos.
Justo, no hace falta llegar a esta línea de fondo para centrar, eso lo dominaba siempre muy bien Yagoba.
Exactamente, muy Yagoba y muy Mendilibar también. El caso es que en ese partido stand-by, ¿no?, donde parecía que el Mallorca creció un poquito más en la segunda mitad, un puntito más de intención, Juliano Simeone rompió la baraja. Y creo que ya son muchos partidos como para tildar esto de anécdota. Es decir, tú juntas lo de Leganés, lo de la Unión Deportiva Las Palmas, lo de Vic y lo de ayer, y creo que es momento de decir que Nahuel acertaba.
Sí, que tenía razón. Sí, señor.
Tenía que jugar más.
Qué bonitos son los lunes a veces, ¿eh?
Sí.
Solo a veces.
También te digo que marcó Julián Álvarez, ¿eh? Que me está pareciendo el jugador de más nivel del Atlético de Madrid.
Sí,
y
sí.
Y tú dudabas.
Bueno, no, pero yo os lo dije con Julián, que yo no dudaba del futbolista que es Julián, pero sí de que cambiara el techo del Atlético de Madrid, y bueno, hasta ahora lo estamos viendo. Dicho esto,
hay un poco de trampita en tu argumento, pero bueno, vale.
Bueno, el caso es que no le ha cambiado radicalmente la vida el fichaje del Atlético de Madrid, pero sí que de cuatro jornadas, o de los últimos cuatro partidos a esta parte, estamos viendo un equipo mucho más reconocible, que es algo que nos costaba ver cómo hacíamos recientemente.
¿Un Atleti de mínimo? Sí, pero un Atleti de mínimo reconocible.
Sí, son, por cierto, siete goles de Julián, algunos de ellos decisivos. No solo este fin de semana ante el Mallorca, marcó en el Real Arena, marcó en Vigo.
Si al final sabes la conclusión que yo os traigo, que Nahuel estaba acertado con Juliano y nosotros con Julián.
Muy bien.
El
dato se lo saca Miguel Martín Talavera en rueda de prensa otro día al Cholo, bueno, otro día ayer. Que desde Luis Suárez no hay un futbolista que marcara 11 goles en los primeros 18 partidos con el Atlético de Madrid.
Por cierto, como los pizarritas no te conocen, pero yo sí, deja de hacer la pelota a Miguel Martín Talavera, que es el entrenador del equipo de Radio Marca, sí, para que te ponga. O sea, deja
de... No le va a quedar más remedio.
Deja de hacer la...
Es que Antonio va a ser papá. En breves. Y le mandamos un abrazo a Antonio. Antonio, hay que...
Mi paternidad te ha hecho trabajar más. La paternidad de Antonio te permite jugar.
El miércoles me tengo que escapar, Adri, si no te importa.
Ya aparezco aquí. No.
Aprovecho.
No. Y ya por último, bueno, decir que el Mallorca tuvo problemas en las vigilancias ofensivas, que yo lo conecto con lo que decía Nahuel, muy arriba los laterales, pero hombre, luego tienes que perseguir. Hay una acción, la que es la de Rodrigo Riquelme, que falla, Pablo Mafeo está muy lejos. El caso es que, sí, marcó, hemos hablado de Juliano, hemos hablado de Julián, acabo de mencionar a Rodrigo Riquelme, pero este partido, este resultado nos explica sin Jan Oblak.
Sí.
O sea, es como lo de París. Muy bien Ángel Correa, muy bien Griezmann en el pase, lo que tú quieras, pero Jan Oblak.
Contentísimo de haberme equivocado con Jan Oblak. Yo la temporada pasada, lo decía el otro día, yo lo daba ya por amortizado a Jan Oblak, pensaba que no iba a recuperar una gran versión.
No es lo de Robert Lewandowski, porque con Lewandowski no creíamos nada.
Nada de eso.
Con Oblak yo creía un poquito más que vosotros, pero tampoco mucho.
Pues
pero...
se está dándole la vuelta y está ofreciendo un nivel muy alto.
Y esto sí que cambia cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Entre que el Atleti juegue al 30% o al 20%, la diferencia puede ser pequeña. Entre un gran Jan Oblak y un Jan Oblak normalito, sí que hay puntos de diferencia.
A mí no me parece que fuera un partidazo. O sea, quiero decir, está muy... Tiene la parada de Larin, tiene el mano a mano con Abdón, después de un fallo.
El mano a mano con Abdón a mí me parece brutal.
A mí me parece que está bien. El que está muy mal en la jugada es Axel Witsel, por cierto.
Sí, sí, sí.
Y luego el tema de la contra es espectacular. Es que es la...
Es la jugada
con la que sueña todo portero, ¿eh? La vimos también en el caso de Lunin, que no lo hemos comentado.
A ver si la replicas con el equipo de Radio Marca.
¿Alguna vez has tenido?
Si la parada de Oblak contra Abdón te parece bien...
Normalita, dice.
Normalita. No.
Te voy a decir una cosa.
Rápido, que tenemos que analizar rápido.
El sábado por la mañana hice una muy parecida, pero luego me comí 9.
Cuidado con el hombro, cuidado con el hombro.
9. Madre mía. A la vuelta hablamos del Real Madrid.
La pizarra de Quintana.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Redisac.
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac en tu farmacia.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct, que viene con cerradura inteligente.
¡Vamos, papás, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
Love that chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Ah, sí, sí, he visto que los del quinto también se le han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900 103 104.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
A pesar de haber recortado diferencias con el FC Barcelona y de haber ganado al Club Atlético Osasuna de forma contundente, el Real Madrid se va al parón de selecciones con muchas dudas existenciales que se acrecentan, evidentemente, con las lesiones de cruzado de Dani Carvajal y ahora Eder Militao. Suena la Creedence y nosotros tenemos que hablar un poquito del Real Madrid. Realmente este tema lo teníamos programado después de que pierde contra el Milan. Os digo, chicos, tenemos que hablar del Real Madrid de forma calmada. Lo hacemos después de Club Atlético Osasuna. Me da igual si pierde 0-3 o si gana 3-0, pero hay que hablar. Claro, yo no contaba con lo de Militao. Bueno, esto digamos que le da todavía más sentido, pero es momento de pararnos y hablar del Real Madrid como hace poco lo hicimos con
el
Atleti.
Sí, el tema estaba presente y en un parón de selecciones como el que entramos ahora apetece hablar y analizar.
Hay que tener en cuenta que si el Real Madrid ganase en Mestalla, que ojo, es mucho decir porque es un partido exigente y al Madrid últimamente le viene costando ganar en Valencia, estaría a 3 puntos del Barcelona, a pesar de la diferencia de juego que ha habido en estos últimos meses. En Champions sí, se ha complicado seguramente la vida para estar en el top 8, que creo que todavía puedo hacerlo, pero tendría que ganar prácticamente todo. Pero hombre, debería estar en el top 24, si no, mira, apaga y vámonos. Con esto quiero decir que la situación clasificatoria no es buena, pero tampoco es tan mala. El caso es que cuando decimos que el Real Madrid está con esas dudas existenciales y que esta semana se declaró de forma prácticamente oficiosa la crisis, llega no por los resultados, llega por las sensaciones, por el nivel de juego, por la falta de evolución y por también el hecho de que cuando ha subido el nivel de exigencia, pues esos resultados han fallado, porque realmente, como quien dice, hombre, puede ser que contra el Lille no tuvieses que perder, pero es que no has ganado al Atleti, no has ganado al Barça, de hecho el Barça te ha goleado, caes goleado ante el Milan y contra el Dortmund sí, muy bien, gran remontada, pero la primera parte, madre mía.
Sí, yo creo que la crisis del Real Madrid, la crisis que ha tenido estos días, llega sobre todo porque han pasado 3 meses desde que arrancó la temporada y no ha colmado las expectativas que todos nos habíamos formulado en verano. Fuesen más o mayores o menores, todos habíamos dicho, ostras, un Madrid que viene de campeón de Liga y Champions, le añade la pieza de Kylian Mbappé, va a tener que jugar muy bien, va a tener que ganar muchos partidos.
Eso es casi muy optimista, ¿no? Sí, vale, las expectativas eran altas, pero es que el Real Madrid está jugando, o sea, ha tenido partidos peores que en tiempo, ¿no?
Sí, por eso digo, o sea, fuesen mayores o menores las expectativas, no las ha colmado y en estos 3 meses el equipo es que no ha evolucionado, es que ha seguido en un punto muy parecido al de la Supercopa ante
el
Atalanta.
El tema es que la sensación de hastío que yo tiene el todo seguidor del Real Madrid llega porque hay muchos de los problemas que venía evidenciando el Real Madrid que teníamos la sensación de, oye, parecen falta de motivación. Cuando llegue el día de una noche grande de Champions, el clásico, el derbi, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque además es el Real Madrid, sabemos que eso lo puede hacer.
Y lo hizo contra el Borussia Dortmund, por ejemplo.
Sí. Y la primera parte, lo recordamos, ante el Barça no es tan mala. De hecho, seguramente fuese mejor.
Entonces, dice, bueno, cuando llegue ese momento, el Real Madrid conectará porque es, bueno, lo que nos dicta la experiencia también con el Real Madrid, este tipo de situaciones. Pero sí que es cierto que después de caer en el clásico y la derrota contra el Milan, sobre todo, da la sensación de que el equipo no tenía esa marchita más y creo que ahí es donde activamos el modo crisis.
Es un poquito, nosotros ya lo veníamos comentando, ¿eh? Tampoco nos vamos a colgar medallas porque muchas veces hemos sido pesimistas con el Real Madrid y luego lo ha ganado todo. O sea, esto es así de claro, ¿eh? Con el Real Madrid es muy complicado decir algo, es muy complicado de analizar porque parece que tiene sus propios caminos, ¿no? Son inescrutables, pero los caminos del Real Madrid.
Es que te diría que es hasta bastante objetivo decir que el Real Madrid estaba mal. O
sea, no, sí, totalmente, pero a lo que te voy es que lo hemos dicho cuando ha ganado, incluso. Entonces, cuando hemos visto que luego no ha evolucionado y que ha perdido ese tiempo en esos partidos que ganaba, pero no mejoraba nada, pues digamos que se ve que el Rey está desnudo. Que al final ese es el tema, ¿no? Tú crees que no, porque es el Rey, pero de repente esa tela que le han vendido, oye,
no tapa nada,
no tapa absolutamente nada. Bueno, vamos a analizar la situación del Real Madrid, vamos a tratar de responder un poquito a esa pregunta, ¿qué le está pasando al conjunto blanco con perspectiva, ¿vale? Vamos a analizar en orden cronológico, al menos el que yo tengo en mi cabeza y alguna vez hemos hablado aquí, creo que lo compartís bastante, ¿qué ha ido pasando? Voy a enunciar cada clave, insisto, en orden cronológico, que no en orden de importancia, y luego las vamos a valorar una a una. ¿Os parece bien?
Vale.
El primer punto es lo que ha dicho Nahuel. Creo que el Real Madrid no comienza con una buena actitud, lo creo yo y lo cree Carlo Ancelotti, lo cree cualquiera que tenga dos ojos. ¿Se puede entender? Sí. Pero esa falta de hambre, esa sensación de superioridad y esa certeza de que la temporada es muy larga y de que los títulos normalmente se ganan al final, creo que se le ha atragantado. Porque una cosa es no competir al máximo cada partido dentro de tus posibilidades, como el año pasado, y otra cosa es estar tan por debajo del mínimo exigible. Punto dos. Esta falta de actitud llega en un año clave. ¿El Madrid ha ganado? Sí. Pero el cambio de Mbappé por Kroos te obliga a ser un equipo diferente al que has tenido para ganar. Carlo Ancelotti ha probado muchas cosas, de momento ninguna le ha funcionado. Ninguna. Y tampoco voy a coger la victoria ante Osasuna como modelo, porque es un partido. Ninguna le ha funcionado con continuidad. Luego, esto, yo creo que es el resultado del primer punto y del segundo sumados, hace que haya varios problemas todavía sin solución a nivel táctico. Entre la falta de energía y el cambio de identidad, han cogido a Carlo Ancelotti, ha tenido que resolver ciertas cuestiones y no ha podido, y ahora mismo siguen igual de lejos de resolverse que en agosto, que es lo que decía Sadri. Yo lo concentraría sobre todo en la salida de balón y la altura de la línea defensiva, por resumirlo de alguna manera. Y por último, cuarta clave, que para mí es la que se explica luego los resultados contra Milán y Barcelona, por ejemplo. La falta de acierto, ejemplificado sobre todo, o utilizado como resumen o ejemplo mejor, el tema de Kylian Mbappé. Jugando mal o muy mal, lo cierto es que con el acierto que esperábamos de Kylian Mbappé, y algunos días también de Vinicius, aunque creo que no son para nada comparables, igual el partido ante el Barça marcas el 1-0 y cambia. O igual no, te meten 4, no lo sé. Pero sí que creo que ese primer gol tenía que haber llegado con el nivel de acierto que tú esperas de Kylian Mbappé. Igual, con ese nivel de acierto, el de Mbappé o el de Vinicius, que hizo un partido muy malo ante el Milán, ese partido no lo pierdes. No sé si lo ganas, pero probablemente no lo perdieses. Pero claro, estás jugando mal, la actitud va y viene, y encima no estás acertando nada, pues te terminan pintando la cara. Este es un poquito el análisis de forma cronológica, para mí, contando lo que ha sucedido esta temporada. Vamos al primer punto, el tema de la actitud. Decimos muchas veces que hablar de ganas, de actitud, de voluntad, es como muy simplista en el mundo del fútbol. Pero creo que hay demasiados ejemplos. Bueno, el de Dortmund es idóneo, pero es que mismamente la forma de salir ante Club Atlético Osasuna, o mira, un partido que no ganas ante el Barcelona, es que no tiene nada que ver con muchos otros partidos.
Bueno, y al principio de temporada nos caía un poco lejos, pero criticábamos que al Real Madrid le costó muchísimo hacer una buena primera mitad en todos los encuentros antes del primer parón de selecciones, por ejemplo, que daba la sensación de, bueno, ya llegará la segunda parte, yo sí, todavía físicamente no estoy al 100%, me dejo ir, y cuando tenga que dar el zarpazo lo voy a poder pegar.
Es que probablemente la mejor primera parte en ese tramo es, curiosamente, el del primer partido, en Mallorca.
Sí, sí, sí.
Esa claro. Primera parte, luego el resto.
Por ejemplo, hay un partido en casa contra el Valladolid que es muy elocuente a este respecto, que es jornada 2 de Liga. Pero ya decías, ostras,
claro,
el equipo no, es no que, está, ¿eh?
Ya digo, esto lo podíamos prever, pero claro, lo podíamos prever y es algo negativo, pero bueno, es humano. El tema es que si tú tienes ese equipo campeón con Toni Kroos y sin Mbappé y con un par de necesidades cubiertas, yo que sé, un lateral y un central por tema de profundidad de plantilla, igual no tienes que cambiar tantas cosas. Pero claro, se te ha juntado esa falta de actitud con los cambios que tenías que hacer. Y para cambiar necesitas actitud, es la base de cualquier cosa.
Sí, sin actitud, si no quieres, por mucho que Ancelotti lo escriba en la pizarra, o por muy buenos que sean y vayan a marcar muchos goles, es difícil que vaya a conseguir el Madrid el objetivo. Yo definiría al Madrid como perezoso desde la arranque de temporada. Es que como que le está costando, que dice, uff, que la temporada es muy larga, se quedan muchos partidos.
Y es verdad, pero...
Y es cierto, pero le está costando desperezarse al equipo.
Creo que esto se ha notado más, y siempre lo digo, son vasos comunicantes, Barça y Real Madrid. Si el Barcelona no estuviese tan bien, no estaría metiendo esta presión al conjunto blanco. Si el Barcelona fuese el de Xavi el año pasado, igual el Real Madrid estaría líder y dice, sí, en Champions tienes, bueno, da igual, juega la repesca, se clasificará y no te voy a decir que gane otra Copa de Europa, pero lo puede hacer perfectamente. ¿Qué pasa? Que en Liga estás viendo no solo que te vas alejando, por mucho que ahora estés un poquito más cerca, bueno, estés a 6 con un partido menos, sino que encima ves que el Barcelona ha salido desde... No sé si el primer partido, pero si el segundo y el tercero con el cuchillo entre los dientes y dices, cuidado.
Por eso te hablaba antes de las expectativas. Creo que si el Barça hubiese rayado al nivel que podíamos esperar en verano y el Madrid estuviese en esta misma versión, hoy estaríamos diciendo, joder, que el Madrid...
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar! ¡Es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Stall Turkey en tu local Popeyes.
¡Love that chicken from Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Esta versión se va a pasear en la liga.
Claro, y
a
poquito que mejore, está con líder.
Sí. A poquito que mejore en enero, va a volar este equipo. Pero claro, es que las situaciones son muy diferentes. Es que el Barça está achuchando mucho, está apretando. Le ha ganado al Marilla en el Bernabéu con una buena goleada. Y en esta estamos.
Pregunta complicada, no es una respuesta sencilla. Si no lo tenéis claro, no lo tenéis claro. Para mí, este tema disculpa bastante a Carlo Ancelotti. Y sé que el motivar a los futbolistas estaría también del entrenador. Estaría también de Carlo Ancelotti. Pero esta ocasión, en lo particular, me parece complicado. Creo que aquí hay que mirar a los futbolistas.
Bueno, pero es que al final va muy de la mano. Porque si el,
fútbol,
si el futbolista, si no consigues motivar al futbolista, al final la culpa es del entrenador o del cuerpo técnico.
Sí, pero tenía posibilidad de motivar a Carlo Ancelotti, porque creo que igual los futbolistas no estaban condenados a estar desmotivados, pero que la única posibilidad de que estuviesen motivados era un cambio de entrenador. Y aquí nadie lo veía.
No estoy tan de acuerdo. Yo creo que una manera de motivar a los futbolistas es a jugadores que no están en dinámica darles cierto protagonismo para fomentar la competencia interna. La sensación es que el Real Madrid ha podido jugar partidos muy malos, pero que 9 de los 11 titulares iban a ser más o menos siempre los mismos, siempre y cuando estuvieran disponibles y no estuvieran lesionados.
Te compro eso, sí.
Yo le
podría haberlo aliviado. Tampoco creo que lo hubiese solucionado entero.
Le daría cuota de responsabilidad a Ancelotti de esta crisis.
¿Porcentaje? No te digo de la crisis en general, del tema de la actitud. Luego iremos a temas que seguramente sean más de Ancelotti que los futbolistas. Pero en tema de actitud, ¿porcentaje jugadores, porcentaje Ancelotti? Yo daría un 90-10.
¿90-10?
Sí, sí. Es que creo que los futbolistas...
50-50.
Es que creo que pasó lo mismo el año pasado con el Barcelona de Xavi. El Barcelona de Xavi, el año que gana la Liga, siendo un equipo, entre comillas, de mínimos, el 1-0 famoso, muere en cada partido. Y el año pasado no. Y dices, hombre, pues Xavi también tiene que haberlo motivado. Sí, lo entiendo. Pero es que es muy complicado hacerlo en ese sentido. O sea, veo muy complicado a Ancelotti, a estos jugadores, no sé, me parece muy difícil, de verdad.
Yo le iba a dar un 80-20.
Bueno.
20 para Ancelotti.
Tampoco tan lejos.
Bueno, es que... Por ejemplo, 50-50 no lo compro. No creo que sea tan igualado, pero tampoco es un 90-10. Ya me parece otro extremo.
Pero es que, como decir, es que es labor del entrenador. Quiero decir, que es el Real Madrid.
Pero te digo,
podría... que hay que ser consciente de dónde está jugando.
Pero te digo, ya bueno, pero eso también lo puede saber el futbolista.
No, por eso.
O sea, yo te digo, hay jugadores que se están ahorrando muchos esfuerzos. Pero bueno, como se los ahorraron los jugadores del Barcelona el año pasado.
Pero es que si hay jugadores que se ahorran esfuerzos, creo que el Real Madrid, sobre todo de centro campo para adelante, tiene una serie de alternativas que no está aprovechando.
Es fácil decirlo y luego es más complicado hacerlo.
Bueno, yo no digo que sea fácil. Yo digo que yo los veo 50-50 y que Ancelotti tenía posibilidades de aliviar un poco esto.
Bueno, 70-30. Me ha convencido.
Lo tengo muy claro. Creo que la única forma de que los jugadores hubiesen llegado... Pues además, vienen de una Eurocopa, verano, tal, ¿sabes? Que tienes un Mundial de clubes. Creo que la única forma es que hubiese el Madrid cambiado de entrenador y que los jugadores digan, hombre, cambio de entrenador, esto es lo de siempre, ¿no? Que levantan la cabeza y ponen las orejas hacia arriba. Esa es mi sensación. Es complicado venir del verano motivado, ¿eh? Es complicado.
Es verdad.
50-50, ¿no?
50-50. Muchas veces el entrenador.
Es un poco el making of de la pizarra de Quintana. Punto B, ¿vale? Segunda clave, lo que hemos dicho. El cambio de Mbappé por Kroos que obliga a cambiar muchas cosas a nivel de identidad. Aquí yo sí que creo que Ancelotti no ha dado con la tecla. El año pasado lo bordó. Para mí el año pasado pues sería el 90-10 a su favor a la hora de dar con la tecla. Pero todavía no tenemos claro si el Madrid debe ser de 4 o de 3, o sea, de 4 centrocampistas o de 3 atacantes. Los bailes de posición han complicado la vida al jugador determinante el año pasado en la primera vuelta como Jude Bellingham. Quizás sin Jude Bellingham no ese nivel de determinación el Madrid no se hubiese escapado. Bueno, quizás no, seguro, porque el Madrid el año pasado al principio jugaba tampoco muy diferente. Pero Jude Bellingham contra el Getafe, Jude Bellingham en Almería, Jude Bellingham en San Mamés.
De hecho, el guión de la temporada hasta el clásico
era bastante parecido.
Muy parecido y es un clásico que recordemos que lo gana Jude Bellingham.
O sea, justo, y no lo puede ganar ante el Barcelona, juega totalmente alejado de la zona donde se ganan los partidos. Ojo, que esto se puede entender. Yo lo puedo entender, pero aquí sí que creo... Esto es lo que yo esperaba de Carlo Ancelotti. Que diese con la tecla de la nueva identidad del Real Madrid. Y, por ejemplo, a mí, lo de
preferir en muchos momentos a Tchouaméni sobre Camavinga, no lo entiendo con la nueva identidad del Real Madrid.
Aquí, dicho esto, hay que reconocer a Ancelotti que está intentando todo, o prácticamente todo. Creo que ya le quedan pocos más recursos
hay que
en la pizarra para probar.
Pero también esto, no sé, o sea, hay que reconocerlo, pero no sé si habla mal en el sentido de, joder, lo estás probando todo y no está saliendo nada.
Bueno, pero...
De hecho cuando pruebas todo no sale nada, da la sensación, que lo comentábamos también cuando hacemos el análisis del Atlético de Madrid hasta este tramo bueno de cuatro partidos, de estar dando palos de ciego, decir, oye,
claro,
yo
o sea,
voy rotando el sistema.
Inmovilista aparte, no está siendo, que y muchas veces se le tira al lado a Ancelotti, pero claro, lo está probando todo, no funciona nada.
Pero aparte, lo está probando todo con piezas muy parecidas.
Puede ser.
Pero es que, fijaos, empezó la temporada en Mallorca juntando a los tres atacantes en el mismo sector.
Sí.
Luego empezó a fijar a Rodrigo más en la derecha.
El segundo día.
Sí, el segundo día empezó a cambiar. A la posición de Bellingham la hemos visto en los dos perfiles, en la derecha y en la izquierda, como interior y como volante. Lo de los centrales el día del Alavés, los cambió de perfil, lo mantuvo el siguiente partido y a partir de entonces Militao volvió al sector derecho y Rodríguez en el izquierdo. Es decir, lo ha intentado todo. Es que ha tocado prácticamente todas las posiciones y no termina de dar con la tecla, eso es cierto.
A mí, más allá de cuestiones concretas, que bueno, eso no deja de ser la consecuencia, cuando hablo de nueva identidad, yo tengo muy claro lo que era el Real Madrid de Ancelotti, incluso que tiene, guarda ciertos parecidos con el Real Madrid de Zinedine Zidane. Es un equipo que no va arriba, es un equipo pasivo, pero es un equipo que sabe tener la pelota, es un equipo cuyos futbolistas están cómodos. O sea, Ancelotti lo que consiguió el año pasado es que todos los futbolistas del Real Madrid estaban cómodos. Con nuevas posiciones, con nuevos roles, lo que tú quieras, pero estaban cómodos. Quizás el que menos Rodrigo es bueno. Vale, pero el resto estaban cómodos. No le pedían nada a ninguno de sus futbolistas que no pudiese dar. Claro, con Kroos, que era clave en esa comodidad. O sea, Kroos es como el colchoncito que te permite la comodidad, ¿no? Pero yo creía que Ancelotti tenía que ser la almohada. Y el Madrid está sin colchón y sin almohada. Y te diría que no está ni siquiera arropado porque la cuestión defensiva también está fallando mucho. Entonces, yo no sé qué tipo de equipo quiere ser el Real Madrid ahora mismo. No te rías de mi metáfora, Nahuel. O sea, no sé, el año pasado el Real Madrid, o sea, de este ciclo del Real Madrid ganador de tantas Copas de Europa, yo diría que era un Real Madrid camaleónico que podía no estar mandando en el encuentro, pero prácticamente nunca estaba incómodo. Yo cuando... No, es que el Madrid ha estado muy superado 80 minutos. No lo compró. Creo que ha habido partidos donde ha podido estar superado, pero superado de verdad, no tanto. Ahora mismo es que no veo al Real Madrid cómodo, no le veo con autoridad, no sé si quiere correr, no sé si quiere tener más la pelota, no sé qué Real Madrid es.
Yo es que creo que todavía ni siquiera el Madrid o Ancelotti sabe qué equipo quiere ser. O sea,
pues no, eso es lo principal, ¿no? ¿Qué quiere ser? ¿Toro o torero?
Claro, no sabe qué altura quiere defender, no sabe qué hacer con los puntas, pues los distintos cambios que está intentando Carlo Ancelotti en la pizarra. Y eso es evidente que lo está lastrando porque van 3 meses de competición y es que sigue en un punto, como decía antes, muy parecido al principio.
Es muy fácil decirlo desde un sillón, pero yo aquí tengo claro que el Real Madrid no puede ser un equipo de ritmo bajo. No puede ser un equipo de ritmo bajo y no puede iniciar la mayoría de sus jugadas desde atrás. ¿Y esto qué significa? Priorizar en los jugadores de ritmo alto como es Eduardo Camavinga, aunque sea un medio centro que se equivoca, porque Tchouaméni igual, en teoría se equivoca menos, pero en la práctica se está equivocando más, y luego elevar la altura de la línea defensiva. Y si te marcan un par de goles al contragolpe, pues si te los están marcando de otras maneras. Pero creo que tiene que elevar el ritmo de juego, porque precisamente ante el Dortmund no cambia nada, salvo la actitud y el ritmo. Y con ese ritmo alto, no digo que lo vayas a hacer todos los partidos, pero le metes 5 chiflos al subcampeón de Europa.
Yo estoy de acuerdo, pero esta sensación de no saber qué quiere ser, creo que enraiza también con la primera clave, que es... Es un futbolista. Si ya está 50-50 y decir, ostras, no sé cuánto voy a rotar este partido, hombre, si te lo facilitan todos, si tú tienes claro el plan de partido y lo que tienes que hacer para sacarlo adelante, se subsana de una manera mucho más sencilla.
Todo esto trae como resultado esos problemas en salida de balón y esos problemas con la altura de la línea defensiva, lo que os decía. El Madrid ya no tiene a Kroos, pero es que la gente con la salida de balón creo que lo está centrando todo en Kroos. Es verdad que Kroos el año pasado arregla muchas cosas, pero es que ha caído lesionado Carvajal, que es el lateral por el que muchas veces sale el Real Madrid con esa posición interior, que yo sé que a Ancelotti no se le hacen estos análisis que hacemos con otros entrenadores, y utilizo aquí un plural injusto, pero bueno. Pero Carvajal recibía muchas veces en zona interior. Ahora ha perdido a Eder Militao, que es su central que sale, pero es que respecto a hace unos años, el Madrid tenía o a Alaba o a Sergio Ramos, centrales brutales en ese balón. Tenía a Marcelo, que eso era trampa. Al lado de Kroos estaba Luka Modric, y encima estaba Karim Benzema. No voy a decir que fuese fácil hacer una salida de balón con esos futbolistas, pero bueno,
sí.
Desde luego lo era más que con otros, claro.
No tenías que plantearte mucho qué quieres hacer con el equipo.
Ahora, claro. La diferencia entre Mbappé y Benzema a nivel de identidad es completamente diferente. Donde está Marcelo, o sea, donde estaba Marcelo está Mendy. Los dos centrales, vamos, no sé qué le queda al Real Madrid, pero ninguno, bueno, quizás Tchouaméni, ¿no? Si se recupera la lesión, no tiene salida de balón. Camavinga es un jugador que tiene muchísima calidad, pero por ejemplo, le cuesta mucho perfilar los controles para ese balón. Entonces, para mí el Madrid tiene mucho, me parece muy difícil que diseñe una gran salida de balón. Si no puedes diseñar una gran salida de balón, tendrás que intentar recuperar más arriba.
Bueno, pero es especialmente significativo que a medida que el Madrid haya ido perdiendo mucho talento en su plantilla, talento de futbolistas que son históricos en el fútbol, todos los nombres que han ido repasando, le ha obligado a Ancelotti a ser más intervencionista en la pizarra. La temporada pasada seguramente fue la temporada donde Ancelotti más tuvo que meter la mano en la pizarra para conseguir sacar lo mejor del equipo, siendo Ancelotti un entrenador que siempre el mismo ha reconocido: oye, en defensa yo organizo a mi equipo, pero en ataque que hagan lo que...
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
La Navidad llegó a The Home Depot. Encuentra el arbolito perfecto en nuestra enorme variedad de estilos, formas y tamaños. Como el arbolito fácil de armar Jackson Noble, con ramas preiluminadas, en un 2x3 lo tienes listo para decorar. O el Starry Light Flocked, con más de 1900 ramas preiluminadas de alambre con memoria que mantienen su forma para que esté listo en cuanto sale de la caja. Encuentra el arbolito perfecto para tu espíritu navideño en The Home Depot. Haces más, logras más.